Los titulares del día en Camino al Sol.
Esta frase especial para Sobeida Ramírez.
A ver, sí.
Donde pongas tu atención, Sobeida Ramírez. Donde pongas tu atención, ahí florecerá tu energía. No te lo digo yo, lo manda a decir
el universo.
Sobe, para ti el universo te manda eso, entonces.
Toma.
Son las 7:28 minutos en la mañana de este lunes. Estamos arrancando la semana. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa. Esta me gusta. La situación en Haití va a reunir al presidente actual, Luis Abinader, con los tres ex presidentes que están ahí, que eso están vivos, bien. Y eso está muy bien, sí, es un gesto de unidad nacional. Entonces, los ex presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía confirmaron su participación en este encuentro de alto nivel convocado por el presidente Luis Abinader. Está pautado para el miércoles 14 de mayo a las 4 de la tarde y lo van a hacer en la sede del Ministerio de Defensa. Eso está bien. La reunión tiene un carácter estratégico. Tendrá como eje principal la seguridad nacional ante la creciente inestabilidad en Haití, que continúa generando preocupación por sus repercusiones en la República Dominicana. Esta convocatoria fue realizada de manera formal por el presidente Abinader hace unos días, el 30 de abril, a través de cartas individuales, en las que destacó la urgencia de actuar con visión de Estado frente a una crisis sin precedentes. Miren, eso está bien. Eso habla, por un lado, del ánimo del actual presidente de buscar una solución, de buscar algún tipo de... Y más que buscar consenso, aquí no se trata de buscar consenso, aquí se trata de buscar ideas, de identificar experiencias, cómo tú lo hiciste, qué podemos aportar en esta situación.
Claro.
Que cuando... le tocó a cualquiera de los tres anteriores, nunca fue tan cruda ni tan difícil como es la actual. Por lo tanto, esa experiencia de lo que pasó en los tres gobiernos anteriores, eso suma. Inclusive, el tener la oportunidad, en el caso de Luis Abinader, de que hayan tres expresidentes que estén vivos, que estén ahí disponibles para una consulta, eso es sano y eso es de sabios.
Y que dicen mucho de ellos también, de apertura a colaborar.
Y de eso es que República Dominicana necesita.
Claro.
Necesitamos colaboración, necesitamos trabajo en equipo. Hay temas que no tienen absolutamente nada que ver con votos. Hay temas que tienen que ver con humanidad, con seguridad nacional, que nos trascienden, porque... Luis Abinader en 2 o 3 años se va de ahí y viene otro. Sin embargo, esa situación que es histórica, que la tenemos ahí, que se ha mantenido, en algunos momentos se le ha dado una especie de pañito con pasta. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hay algo que huele mal y usted le pone un pañuelo blanco bonito de lino? Con el tiempo, ese pañuelo se impregna de lo que huele mal.
Claro.
Entonces... ¿la sustitución de un pañuelo sucio por uno limpio es la solución? No, es quitar lo que está haciendo el daño. Y eso es lo que ocurre con el tema Haití. Hay muchas cosas que se han estado ventilando, hay muchos expertos, hay mucha gente diciendo lo que se tiene que hacer, pero la verdad es la siguiente. El actual presidente, desde que asumió en su primer mandato, ha estado pidiéndole a la comunidad internacional que intervengan, ayuda, que vengan, que observen, que accionen. Sin embargo, la comunidad internacional dice, sí, vamos a... Pero como no tienen ellos el problema en su frontera, sino que lo tenemos nosotros, pues es muy fácil decir, sí, te voy a apoyar. ¿Pero cuándo? No te preocupes, te voy a apoyar. Y eso se va quedando ahí, se va quedando. Sin embargo, nosotros con este tema no tenemos mañana. Con el caso haitiano hay que accionar de una forma u otra.
Así es.
Siempre el actual presidente ha dicho que no hay solución dominicana para el problema haitiano, y eso es cierto. Sin embargo, hay una gran realidad. Muchos de los empresarios haitianos tienen negocios en República Dominicana.
Y muchos viven aquí.
Muchos empresarios dominicanos se nutren de la mano de obra haitiana. La dinámica de República Dominicana en muchas áreas, casi en todas, es a propósito de la mano de obra haitiana. Por lo tanto, ese tema sí debe ser asumido de forma responsable, de forma humana, por supuesto. Y el que vayan estos cuatro líderes del país ya con experiencia y el que está actualmente lidiando con el tema directamente, habla así de colaboración, habla de vamos a buscarle una solución a todo esto, y al mismo tiempo que le dé una especie de mensaje al Estado en sentido general, porque es muy triste ver cómo cada ministro desde que llega desecha todo lo que hizo el anterior y pone su librito nuevo. Entonces nosotros estamos cada cuatro años comenzando de nuevo con un tema. Por eso es que lamentablemente en República Dominicana no tenemos un solo tema
resuelto
que podamos decir, mira, esto se resolvió. Lamentablemente es por eso. Entonces, abrazamos esta iniciativa. La aplaudimos. Ojalá que de ahí salgan decisiones que le convenga al país, no al partido de turno. Porque esto no se trata de un partido, se trata de República Dominicana.
Correcto, Rey, que se olviden de los créditos, porque a veces la lucha es como que ¿quién fue que resolvió?
¿Quién resolvió?
No, que se olviden de los créditos.
Poner
ese ego a un lado.
Los egos a un lado. De eso va. Así es que vamos a esperar esta reunión, que será el próximo miércoles a las 4 de la tarde, ver qué sale de ahí.
Bueno, y a propósito de Haití, hoy, 12 de mayo, entra en vigencia la prohibición de Haití al ingreso de mercancías extranjeras por la frontera nuestra. A partir de hoy, lunes, Haití pondrá en marcha una disposición que prohíbe formalmente el ingreso de mercancías extranjeras a través de su frontera terrestre con la República Dominicana. Y la medida, anunciada por la Dirección General de la Administración General de Aduanas, AGD, ha encendido las alarmas entre importadores, transportistas y comerciantes de ambos lados de la frontera. Esta disposición, que había sido anunciada para entrar en vigencia el pasado 7 de abril, fue comunicada a través de una circular emitida por la AGD bajo instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití. Establece que toda mercancía proveniente del extranjero que transite por territorio dominicano deberá ingresar a Haití exclusivamente por vía marítima para su procesamiento aduanero. A partir de hoy lunes, las oficinas de aduanas ubicadas en la frontera dominico-haitiana dejarán de aceptar este tipo de carga. ¿Y la razón? Bueno, dicen en Haití que las pandillas haitianas obtienen entre 60 y 100 millones de dólares al año por concepto de actividades vinculadas al comercio fronterizo con República Dominicana. Esto, según declaró el ministro de Economía y Finanzas de Haití, Alfred Metelus, en una entrevista concedida en abril a una emisora haitiana. Que a partir de hoy tiene que ser por mar. Aunque entren terrestre por aquí,
hay que ir cerrando el cerco, es la realidad.
Y pueden hacer decomiso de cualquier carga que llegue a través de tierra dominicana.
Es un tema.
Eso es un tema. Claro. Como otro tema es este de las pérdidas de los bancos por fraudes externos, que aumentó un 22% en 2024. Eso es mucho. La superintendencia cita las tarjetas como uno de los principales riesgos operacionales. Los fraudes externos vinculados al uso de tarjeta y cuentas bancarias continúan siendo el principal reto del sistema bancario en cuanto a riesgos financieros. Y así lo revela el más reciente informe anual de riesgo operacional publicado por la Superintendencia de Bancos, que muestra un aumento del 22% en los eventos de pérdida económica reportados durante 2024 respecto a 2023. En cifras, el número de eventos registrados en 2024 se incrementó en más de 7.000 casos. Un total de 6.077 nuevos eventos relacionados con fraudes externos, lo que representa el 86.95% del total reportado. De acuerdo con ese informe, los productos financieros más afectados fueron tarjetas de crédito, tarjetas de débito y las cuentas de ahorro, principalmente a través del canal de pagos en comercios electrónicos, que desplazó a la banca por Internet como principal medio de materialización de este tipo de eventos. Solo este canal concentró pérdidas por 722 millones de pesos. Eso es un dinero. Uh-huh. Es decir, 43% del total de pérdidas reportadas por canales de distribución. Dígase, usted va a un lugar y paga con tarjeta de crédito y resulta que también aparece un segundo consumo en su tarjeta, clonada o lo que sea, que usted le dice al banco, ese consumo no es mío. Pero ya el consumo pasó y ya el comercio cobró. Claro. Y usted como propietario de la tarjeta dice, alega que usted no la usó. Entonces el banco asume con esa triangulación de eventos, digamos, 722 millones de pesos fue el caso en el año pasado. El riesgo operacional está definido por el reglamento aprobado mediante la quinta resolución de la Junta Monetaria el 2 de abril del 2009, como la posibilidad de sufrir pérdidas por fallas en los procesos internos, por sistemas, por tema de personas o eventos externos en general. Y del total de eventos de riesgo operacional, el 79% fue reportado por los bancos múltiples, un 20%, un poquito menos, por las asociaciones de ahorro y préstamos. Pero el punto es que las pérdidas de los bancos por fraudes externos aumentó un 22% en 2024 con relación a 2023. Uno los ve los numeritos que presentan y que ganan mucho, también pierden mucho con estos casos.
Claro. Cambiamos ahora de tema. Nos vamos a un grupo de reconocidos periodistas y figuras públicas que presentó 4 querellas penales ante el Ministerio Público contra comunicadores acusados de difundir de forma reiterada acusaciones falsas y ataques personales a través de distintas plataformas digitales. Las acciones, lideradas por Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y María Cela Álvarez, apuntan a sanear el debate público y reivindicar el respeto al honor frente a lo que consideran un abusivo o un uso abusivo del derecho a la libertad de expresión. Las querellas dirigidas contra Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández subrayan que la crítica no puede convertirse en una licencia para la desinformación ni un escudo para la calumnia. No puede confundirse la libertad con la impunidad, advierten los querellantes en un comunicado conjunto y señalan que su intención no es silenciar voces de disidentes, sino establecer límites frente a un deterioro del discurso cívico que erosiona la convivencia democrática. La denuncia busca reforzar la necesidad de responsabilidad individual ante acusaciones infundadas que, amparadas en la viralidad y en el anonimato digital, afectan gravemente la reputación de personas públicas. El caso cobra especial relevancia en momentos en que el Senado dominicano está estudiando un nuevo proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación que ha reavivado el debate sobre los límites de la palabra en la era digital. Mientras sectores periodísticos reclaman garantías frente al poder estatal, crece también la preocupación por el anonimato en redes sociales, que amplifica discursos difamatorios sin consecuencias legales. El anonimato unido al diseño algorítmico de las plataformas digitales ha convertido a las redes en terreno fértil para el descrédito personal. Así es que, ya lo saben, tanto Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y María Cela Álvarez están llevando a los tribunales a Johnny Arrendel, Alfredo de la Cruz, Pedro Casals y Aquiles Jiménez. Y esto debe servirnos para dedicarle ese pensamiento y entender la libertad una cosa, el libertinaje es otra cosa, difamación es otra cosa. Bueno, ese es un campo de cultivo tan amplio, tan complejo en los últimos años, donde al parecer se ha visto un espacio fértil para cualquier cosa, hasta para el lucro personal, tomar la dignidad de una persona y lanzarla por los cuatro vientos.
Uh-huh. Sí, pues no hay consecuencias.
Entonces, como no hay consecuencias, y ojalá sirva esto un poco de advertencia, porque las leyes están ahí, independientemente sea un medio digital o no, sea un medio tradicional o no, si usted dice algo que no es correcto sobre una persona y la persona se siente agraviada,
no
tiene toda la posibilidad de someter a esa persona a la justicia, independientemente de que este nuevo proyecto de ley de libertad de expresión logre ya su vigencia y que ojalá pase bien por el Senado. Es necesario. La autorregulación es lo más importante, pero cuando usted no se autorregula, bueno, pues ahí vienen las leyes.
Hay que regularlo.
Sí, y ojo, está bueno ya de que se utilicen los medios simplemente para tomar el nombre de una persona y decir lo que usted quiere sobre esa persona para llamar la atención.
Y después, ay, discúlpame.
En nombre del like y de los views, sí, estamos diciendo cualquier cosa de cualquier persona.
Y eso es lo...
Y después, incluso, si tú te das... la oportunidad, que no se lo dan muchos, la oportunidad de investigar a fondo y ver que es mentira, aunque tú, muchos no echan hacia atrás su fe de rata o lo que sea, pero aunque lo hagas, Rey,
pero ya.
Es que el impacto ya está creado. Ya el nombre que se ensució, por más que usted diga, usted no lo vuelve a limpiar.
Exacto. Es decir, cuando...
Porque el escándalo camina,
usted
pero
toma
la limpieza
el nombre
no.
De una persona, usted lo embarra en público, aunque usted lo limpie en público.
Sí, ya, queda ya.
Y además...
Y eso sí lo hiciera, que no lo hacen tampoco.
Y además... Todo queda en el mundo
todo
digital.
Queda.
Todo queda. Ese titular, esa portada en los videos de YouTube con ese titular escandaloso, todo eso queda. Entonces, pregúntate, ¿te gustaría que te hicieran a ti lo mismo?
Claro.
¿Te daría igual? Es decir, hazte la pregunta. Así es que, muy bien, que hayan hecho esto, por supuesto, que lo lleven a las últimas consecuencias. Y nosotros, en sentido general, tenemos que ir asumiendo una actitud como ciudadanos distinta. Porque esto es lo mismo cuando usted va al supermercado y usted compra un paquete de tomates y el tomate cuando llega a su casa está podrido. ¿Qué hacemos? Usted lo coge y lo bota. No, el deber es coger ese paquete de tomates y devolverse al supermercado y decir, mira, esto está dañado. Esa debe ser la actitud.
Debería ser la actitud.
Para que se ponga en marcha una cadena de atención, de consecuencias en lo grande y en lo pequeño. Y eso sobre todo para, señores, permear el comportamiento de los chiquitos que suben ahora mismo, viendo que, como dicen en los barrios, todo esto y nada. Entonces suben pensando en lo mismo, en un sistema sin consecuencias.
Eso es reclamación de derechos. Eso es reclamación
de
derechos.
Usted
diferente.
Pagó por algo y usted necesita y requiere.
Su dinero estaba bueno y válido.
Por supuesto.
Entonces, un servicio.
Pasa igual, dicen, que hasta de Cristo hablaron. Esa es una forma muy dominicana de no hacerle caso a las cosas. No, es que tiene una consecuencia.
Es más fácil quedarse tranquilo y no hacer nada.
No, entonces, entre como comillas, dicen por ahí, el que calla otorga. Lo que están diciendo es cierto, usted se recoge. Ahora, si no es cierto, no. Esto vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias.
Claro.
Así es.
Bueno, nos vamos a lo internacional. Y es que Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo que va a reducir significativamente los aranceles mutuos a la importación durante un periodo de 90 días, una importante desescalada de su guerra comercial. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que ambos países reducirán sus aranceles recíprocos en 115% durante 90 días. El anuncio se produjo tras las conversaciones que los dos países han mantenido en Suiza, las primeras desde que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera fuertes aranceles a las importaciones chinas. Los enormes gravámenes causaron turbulencias en los mercados financieros y desataron el temor a una recesión mundial. El presidente Trump había impuesto un arancel de 145% a las importaciones chinas, mientras que Beijing respondió con un gravamen de 125% sobre algunos productos estadounidenses. Sin embargo, los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas se van a reducir ahora al 30% durante 90 días, mientras que los aranceles chinos a las importaciones estadounidenses se van a reducir al 10% durante el mismo periodo de tiempo. La pausa va a comenzar el 14 de mayo, pero todavía faltan muchas negociaciones. Esas fueron las primeras conversaciones.
Dice una periodista que de alguna forma ellos quedaron de acuerdo de que fue Estados Unidos que empezó con ese tema de los aranceles, pero es que el mismo Estados Unidos miró la cantidad de lo que yo compro versus lo que tú me compras y dijo que hay un desbalance muy grande. Y
pero fue, eso no fue, es casi culpa de pique, los chinos.
Fue casi como
si,
de.
Si tú me compras más a mí que yo a ti, eso es culpa de quién.
Sí, pero están
culpa
llegando, de quién, culpa están de quién. Llegando a acuerdos.
Sí, importante es que estén llegando a acuerdos. Para el mundo. Sí,
claro.
El mundo necesita acuerdos en todos lados. Bueno, Trump firmará hoy lunes una orden para reducir hasta en un 80%. El precio de las medicinas en Estados Unidos. Eso es bueno. El presidente Donald Trump anunció ayer que va a firmar hoy una orden ejecutiva histórica para reducir significativamente los precios de los medicamentos recetados y de los productos farmacéuticos en Estados Unidos. Una medida que, según dijo, hará que aumenten los costos en el resto del mundo para igualar y traer la equidad a América. Él vuelve en su tema de... También aseguró que la medida va a generar un ahorro de billones de dólares al Estado. En un mensaje a través de redes, cuestionó el por qué durante años los medicamentos en Estados Unidos han costado hasta 10 veces más que en otros países, a pesar de ser producidos por las mismas compañías y en los mismos laboratorios. Dice, él siempre fue difícil de explicar y muy embarazoso, porque no había una respuesta justa. Eso lo dijo Donald Trump en una publicación en su propia red social que se llama Truth. Criticó duramente las grandes farmacéuticas por cargar a los ciudadanos estadounidenses con los costos de investigación y de desarrollo de los fármacos, mientras que otras naciones se beneficiaban solamente de los precios más bajos porque solamente incluían los costos de producción. Pero Estados Unidos era que se le cargaba el costo de investigación y desarrollo. Durante años dijeron que eran los costos de A&D, pero al final los tontos de América pagábamos la cuenta.
Ahí está. Dejamos este momentito de informaciones hasta aquí. Ya son las 7:49 minutos. Vamos con música. Vamos a ponerle un toque musical a todo.
Ay, esto. Sí, así suave después de los titulares. Esto es Bendita la Luz. Maná y Juan Luis Guerra,
ay,
sí,
lindo.
Como para darle volumen ahí, hacer, ponerse en posición zen.